Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por piedad yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido.
Julio Alfredo Jaramillo Laurido, más conocido como Julio Jaramillo, fue un cantante y músico ecuatoriano apodado El Ruiseñor de América. Su producción musical ronda los 400 álbums. Con él escuchamos este tema titulado Ódiame.
¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido.
En la zona no son costeables los rastros tipo inspección federal, afirma experto. Disminuye hasta en un 25% el costo de la gasolina que se comercializa en el país. Zacatecas suma 6 casos de personas infectadas por COVID-19. Debemos dar paso al modelo social de inclusión, afirma especialista. En los puntos sobre las CIES, utilizaremos una retransmisión en la que el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo Taninole. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden en compañía de este espacio y conozcan la información que tenemos preparada. Además de que también pueden comunicarse a nuestra cabina, los teléfonos son 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con la información. Por la cantidad de animales que se sacrifican en la zona, no es costeable implementar rastros tipo inspección federal en la región. Gonzalo Vela, buenos días. Ya te ando cambiando el nombre del rastro.
Así es. Buenos días, Ana Cristina. Un gusto poder saludarte a ti, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Pues en efecto, les comento que los rastros tipo Inspección Federal, TIF, son instalaciones de sacrificio, proceso e industrialización sanitaria de la carne de ganado bovino, porcino y aves, que cumplen, por supuesto, con las normas internacionales de calidad de higiene. Por la cantidad de animales que se sacrifican en la zona, no es costeable que se implementen este tipo de inmuebles. Así lo señaló Carlos Macías Aragón, coordinador de las campañas de brucelosis y tuberculosis del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco.
Desde el punto de vista zoosanitario, también es muy importante. Han mejorado mucho, la verdad, pero les falta. Y pues yo me inclinaría a sugerir que fueran de rastros tipo Secretaría de Salud, porque definitivamente los TIC no son recomendables para por el número de cabezas que se sacrifican en cada uno de los municipios, porque la verdad es muy poco el ganado que se sacrifica y no son costeables, porque hay que meter una infraestructura muy fuerte, sistemas de controles de inocuidad también, pero yo sé que el gobierno del estado de Jalisco trae un programa de inocuidad en rastros y ellos visitan constantemente y hacen sus observaciones, se las dejan, y en algunos casos se apoya con algo por parte del gobierno del estado.
Macías Aragón detalló que contar con los rastros tipo Secretaría de Salud permite que se trabaje conforme a las necesidades de la zona y además se siga conservando la calidad en los productos cárnicos.
La realidad para montar un rastro tipo Inspección Federal es muy caro, sobre todo para el caso de bovinos, su mantenimiento, su operación es muy caro, y para la cantidad de animales que se sacrifican en la región, en cada uno de los municipios, la verdad no es costeable. Sí puede ser un rastro tipo Secretaría de Salud, porque modificar los rastros como los tienen ahorita, sí ha habido buenos avances en cuanto a su reestructuración, a que han arreglado algunas cosas, y pero sí son bien importantes, sobre todo para lo que usted menciona, la inocuidad.
En otro orden de ideas, agregó que rutinariamente trabajan en conjunto la Unión Ganadera, personal del Gobierno del Estado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Comité de Fomento Pecuario para hacer revisiones y sumar esfuerzos para que la región continúe con la sanidad en el ganado.
Nosotros, de acuerdo a nuestros presupuestos y posibilidades, nosotros apoyamos a los médicos para equiparlos con lo que necesitan, overoles, cascos, cuchillos, etcétera, ¿no? Pero siempre y cuando contemos con los recursos, siempre apoyamos a los médicos sanitaristas, que son muy importantes para las cuestiones de sanidad e inocuidad.
Cabe señalar que al menos una vez al mes el personal en mención visita los rastros de la zona para vigilar los procesos y a su vez la sanidad en cuanto a algunas enfermedades en el ganado. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles de esta nota y está el análisis que se hace de manera muy sencilla para argumentar por qué no es conveniente tener un rastro tipo Inspección Federal en la zona.
Así es, mencionar además que hay algunos proyectos de desarrollo territorial, entre ellos uno que se va a implementar en Villa Guerrero, y pues se planea ahí la producción de bovinos. Esto también pudiera favorecer a que pues haya más procesos donde tenga que pues ver estas cuestiones de rastros, y él lo mencionaba, dice, probablemente ya a mayor cantidad de sacrificios pues sea viable tener a lo mejor uno en la región. Por el momento no es costeable, ya que los sacrificios pues no llegan al cupo que se requiere para tener un inmueble de esta índole.
Te agradezco mucho la información. Vamos a nuestro corte. Al regresar en Señal Informativa, disminuye hasta en un 25% el costo de la gasolina en el país. Y Zacatecas suma 6 casos de personas infectadas por COVID-19.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Hugo. En 1935 nace Fernando del Paso Morante, escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano. Era especialmente reconocido por 3 extensas novelas, que son consideradas como algunos de los mejores exponentes de la narrativa mexicana del siglo XX, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Fallece el 14 de noviembre de 2018. En 1950 muere en Estados Unidos el médico y cirujano Charles Richard Yu, pionero en el desarrollo de los bancos de sangre. Demostró que el plasma es más duradero que la sangre entera y contribuyó a crear bancos de sangre para los aliados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Nace el 3 de junio de 1904. En 1974 nace Rogelio Guedea, poeta, ensayista, novelista y traductor mexicano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y académico correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos con 45 centavos y se vende a 23 pesos con 85 centavos. El euro se compra a 25 pesos con 35 centavos y se vende a 26 pesos con 25 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. ¿Quién gana o pierde con la disminución del costo de combustible en el país? Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, claro, a toda la audiencia. Comentarles que la sobreproducción del petróleo en Arabia Saudita y la disminución de la demanda internacional, esto a raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19, son aspectos que anteceden a la baja en el precio del combustible que se comercializa en nuestro país, aclara Ismael Lozarrea. Él es académico investigador en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Tenemos disminuciones del precio de la gasolina que pueden ir de 25% a porcentajes más altos en el norte del país. Ahora, lo interesante, pues sí, es justamente saber por qué disminuyó el costo, ¿no? En primera instancia, esto se debe a que a partir de la reforma hecha en el 2014, los precios de la gasolina se iban a empezar a ajustar dependiendo del comportamiento del precio del petróleo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucede el primer fin de semana de marzo? Que los precios del petróleo a nivel internacional disminuyen un 30%. ¿Qué es lo interesante de esto? Que esta disminución del 30% lo hicieron solo en un día. Esto no lo habíamos visto desde 1991, cuando se dio la guerra del Golfo, ¿no? Entonces, en primera instancia, la disminución del costo de la gasolina se debe a la disminución del precio del petróleo.
La disminución del precio del petróleo se ha dado en cascada desde la primera semana de marzo, lo que evidentemente tendría que reflejarse en el costo de la gasolina. Sin embargo, este no se ha dado como se esperaría, reconoce el académico.
Cuando hacemos la relación con el precio de la gasolina, el precio de las gasolinas apenas reflejó el comportamiento de la bajada del precio del petróleo un par de semanas atrás. Esto puede ser debido a algún factor, que es que los gasolineros ya tenían almacenada gasolina con un costo más alto, entonces en lo que se acabaron ese inventario y volvieron a resurtir, pudiera seguir disminuyendo. Sí, depende de qué, básicamente de dos cosas, de los movimientos en el precio internacional del petróleo, y otro punto importante a considerar son las condiciones económicas que están imperando en este momento, ¿no? Siendo muy puntuales, dependerán de las condiciones económicas que está propiciando el coronavirus.
Los impuestos nacionales, la transportación del combustible y la utilidad del empresario también son factores determinantes en el precio que el usuario paga por la gasolina. A pesar de esta disminución, se ha comprobado que los dueños de estaciones no reajustan los costos y el margen de utilidades que reciben no está estandarizado, comenta el especialista.
Lo que estamos viendo es que el empresario está poniendo sus costos. Ahora, mucho ojo, estos costos, ya decíamos, vienen influenciados por la bajada en el precio del petróleo, pero hay otras cosas que se deben de considerar. Lo que se ha estandarizado hasta el momento es que más o menos los empresarios están obteniendo utilidades del 15% en promedio, ¿no? Y la variación entre un precio y un precio puede llegar a ser hasta del 7%. Entonces existe esta libertad y existe este promedio de utilidad, pero no olvidemos la bajada de los precios del petróleo y otros elementos también por ahí que alteran el precio del hidrocarburo final.
La situación en el escenario mundial podría detonar también no solo en que ya no haya disminución, sino la posibilidad de que en un futuro cercano el costo del combustible vuelva a incrementar, así lo explica el experto.
Si en algún momento alguno de estos factores se ve modificados al alza, sí pudiéramos esperar que los costos incrementaran. Además, si nos subimos a nivel internacional, tenemos que considerar el nivel de oferta por parte de los productores internacionales del petróleo, si es que en alguno deciden modificar la oferta que están haciendo. Y por el otro lado, se da a conocer un pronóstico de la economía china, lo que significaría otra vez un cambio en la demanda del petróleo. Entonces, todos estos factores, dependiendo de su comportamiento individual y en su conjunto, pudieran hacer que los precios suban otra vez en los siguientes semanas o meses.
Tomando en consideración que el ciudadano está pagando hasta 25% menos de lo que invertía a principios de año, por ejemplo, la disminución representa un beneficio evidente para la economía familiar. Sin embargo, el escenario en el que se da la baja significa un menor ingreso para el país por la venta del petróleo, y así concluye el especialista. Es decir, no es tan bueno como pareciera, y también es que estos precios pues seguramente no se van a quedar en este momento o como están en este momento. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco estos detalles y bueno, hay que entender que esta disminución de costos no es una, pero no es, es una disposición, no es una disposición del país.
Así es.
Es con base en los costos del petróleo y todas las implicaciones que tiene, que yo no termino de entender, pues, todo el contexto, pero que sí, pues ha sido una disminución que ha tenido un impacto en el país, pero que puede incrementar también en cualquier momento.
Así es, y este escenario que también advertía el académico, a lo mejor de manera inmediata, yo como cliente, bueno, pues me estoy beneficiando porque me rinde más el dinero, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, pues también está la otra parte y en el escenario nacional, que el país también deja de percibir ingresos o su petróleo, pues lo tiene que vender a un costo más bajo. Entonces son situaciones que precisa el académico y aclara sobre todo porque mucha de esta información pues se ha generado, a partir de esta información, perdón, se ha generado especulaciones de que si era un compromiso que cumplió el presidente de la República, pero no, definitivamente no son disposiciones que se dan al interior del país, son más bien como parte de estas consecuencias. Exacto, que consecuencias se dan en el escenario mundial, ¿no?
Te agradezco mucho la información, Lupita, y nos vamos con otros asuntos. Zacatecas suma 6 casos de personas infectadas por COVID-19. Adelante con esta información.
Gracias, Ana Cristina. Pues de acuerdo con el corte informativo del 31 de marzo de la Secretaría de Salud, en México hay 1.200 casos confirmados de coronavirus COVID-19 y 29 defunciones a causa de esta enfermedad. Con 6 personas infectadas, Zacatecas se mantiene como uno de los estados con menor incidencia. Así lo comenta Jesús Gerardo López Longoria, el ex vocero de la Secretaría de Salud en dicha entidad.
Tenemos en total 6 casos y de ahí se derivó la defunción. Tenemos otras 5 personas confirmadas positivas y estas personas su manejo es ambulatorio, están en casa, evolucionando de manera favorable. Algunos de ellos ya remitieron casi en su totalidad porque las instituciones de salud que les dan seguimiento tienen unidades de inteligencia epidemiológica que día a día les llaman para ver cuál es su estado de salud. Tenemos 18 casos que estamos en espera de los resultados. 17 de ellos son del IMSS y uno de la Secretaría de Salud.
López Longoria precisó que la dinámica para la confirmación de pruebas no contempla el traslado del paciente a menos que presente una condición clínica y requiera atención hospitalaria. Aún así, lo ideal es que se atienda en su lugar de origen para evitar que se propague este virus.
Hay un caso que cumple la definición operacional y le deja el estatus de sospechoso. Esa persona es candidato a que se le tome la muestra. ¿Pero quién la toma? La toma las áreas de epidemiología. Tiene el material necesario para que la prueba sea tomada en sitio. Es un equipo de protección especial con el que se debe tomar, con una técnica muy depurada. Pero así es como estamos organizados. El paciente no viaja. El paciente se queda en su casa al cuidado de su familia, pero no viaja para que se le tome la muestra.
La suspensión de clases antes del dictamen oficial en México, una correcta información con la población y la creación del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, que preside el gobernador de Zacatecas, se suman a las acciones que les han permitido tener una baja incidencia de la enfermedad, aseguró el vocero.
Nos preparamos en todos los sentidos. Las preparaciones en los ámbitos institucionales iniciaron antes. Se revisaron los protocolos de diagnóstico, de pesquisa, los insumos, las cantidades de pruebas que se adquirieron. Fueron informados de la aparición del COVID. Segundo, la expectativa que llegara a nuestro país. ¿Cuáles eran las curvas de evolución de esta contingencia sanitaria que ahora tenemos? ¿Y cuáles eran las estrategias que pudiéramos hacer cada uno en lo individual, en nuestro ámbito laboral, en nuestra casa? ¿Cómo pudieran ellos contribuir a frenar esto?
La coordinación institucional, afirmó, ha sido un acierto en la entidad en la confirmación de pruebas. Por ejemplo, trabajan en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social pero con la libertad de realizar protocolos independientes. La ciudadanía juega un papel fundamental en el combate a la enfermedad. Los contagios serán mínimos en la medida en que la población coopere con las recomendaciones emitidas, concluye el médico. Cabe mencionar que hasta el cierre del 31 de marzo a las 18 horas en Zacatecas hay 128 casos negativos, 27 sospechosos, además de los 6 confirmados, y de esta cifra se generó la defunción. Ana Cristina, este es el panorama epidemiológico que advierten en Zacatecas con relación a esta enfermedad del COVID-19.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de esta información y con esta nota que acabamos de escuchar se reitera la importancia de no estar saliendo a los hospitales cuando se presenta un cuadro que pudiera indicar que se tiene el virus. Lo ideal es que personal de salud se traslade al domicilio para poder tomar las muestras que se requieran para estudio. Y el hecho de estar resguardados con medidas extremas en caso de ser necesario dentro de los hogares, pues también es importante. Y aquí también se explica el hecho de que no haya traslados de pacientes que no estén en un estado de gravedad, que ameriten la hospitalización.
Así es, y sobre todo, bueno, confirma o aclara esta situación de la dinámica en la pesquisa, por ejemplo, de datos, pero también en la confirmación de los casos. En ellos, en el caso muy particular, valga la redundancia, de Zacatecas, su dinámica es de la siguiente manera: el Instituto Mexicano del Seguro Social toma unas muestras, también lo hace la Secretaría de Salud, obviamente con pacientes diferentes, uh-huh. Es solamente un ejemplo. La Secretaría de Salud, ellos tardan un día máximo en entregar los resultados, y en el IMSS son de 2 a 3 días porque ellos lo mandan a un hospital que está autorizado para ello. Entonces, uh-huh. Esta dinámica sí puede variar en el sentido de dónde se ha atendido el paciente, dónde se haya tomado la muestra, pero en ambos casos o en ambas instituciones el paciente no va al IMSS, por ejemplo, a Zacatecas para que le hagan la prueba, o no va a este laboratorio de la entidad para que se haga, se toma en su lugar de origen y con las medidas que ya decías. Si está grave, pues obviamente tiene que estar hospitalizado, si no, con los cuidados en su hogar.
Exactamente. Pues gracias, Lupita, por esta información que nos compartes y así la situación en el caso del estado vecino. Vamos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Pronto, el alcoholismo se curará con rayos láser. ¿Y del cerebro? Quienes han sufrido el yugo de tener que enfrentarse a una adicción saben de primera mano que no es tan fácil como encender o apagar un interruptor en el cerebro, pero un grupo de científicos ha podido demostrar que quizá pueda ser posible en un futuro, al menos en lo que al alcohol se refiere. Investigadores del Instituto Scripps Research en Estados Unidos ha conseguido bloquear ese deseo de las cabezas de un grupo de ratas gracias a un sistema de rayos láser dirigidos a una parte concreta de sus cerebros. Se trata de un grupo de neuronas que se activan durante la ingesta de alcohol y que controlan esa necesidad de beber, así que solo hacía falta tomar control sobre esa área para eliminar la adicción. Según palabras de uno de los líderes del estudio, Olivier George, lo que es más emocionante acerca de estos hallazgos es que fuimos capaces de controlar su motivación para beber alcohol manejando un interruptor. Implantamos fibra óptica en lo más profundo de su cerebro y gracias a un láser pudimos inhibir estas neuronas de manera específica, disminuyendo drásticamente el consumo de alcohol y los síntomas físicos de la abstinencia. En el momento en que los rayos láser dejaban de funcionar, los síntomas volvían a aparecer. Este trabajo es importante ya que sugiere que el cerebro es un circuito en el que se puede intervenir al antojo de los científicos que sepan qué interruptor apretar y cómo hacer para intervenir en otras adicciones. Imaginen la importancia que podría tener crear una especie de implante en el cerebro de una persona para poder apagar aquellas adicciones que puedan estar poniendo en grave peligro su vida. El problema, estamos hablando de uno de los avances que necesitan la tecnología de última generación, que ni siquiera ha sido probada en humanos. Así que los investigadores calculan una media de entre 15 y 30 años para poder ver a alcohólicos tratando su adicción con un implante en la cabeza. Eso no quita que los resultados sobre el tratamiento de las neuronas inhabilitadas puedan usarse, por ejemplo, para el desarrollo de una nueva medicación que trate estas adicciones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar los puntos sobre las CIES, que en esta ocasión será una retransmisión de aquella ocasión en la que se nos habló de la palabra taninole. Escuchemos.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Y está con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Hola, doctor.
Hola. Buen día. Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a platicar, aparte de la palabra nominada para el 2019?
Bueno, siempre empezamos por la palabra nominada, como okay. que se ha vuelto una costumbre sin quererlo en uh-huh. el inicio de cada sección, repasando esas 12 palabras que la Fundación del Español Urgente nominó en el año 2019 para Palabra del Año. Ganó la palabra emoji. Sin embargo, no está de más hablar acerca de las otras 11 palabras que quedaron en el camino, pero que son interesantes. Uh-huh. Entonces, la palabra de la que vamos a hablar el día de hoy es albañila.
Ándale, albañila.
Albañila.
Ok.
Así es. Y explica la Fundación del Español Urgente que es una de las maneras que se considera apropiadas de decirlos, además de la albañil, que también
albañila
se puede decir.
Albañila y la albañil.
La albañil. Uh-huh. O sea, en este caso el artículo es el que me indica que la palabra es femenina, uh-huh. o la albañila, también volviendo femenina a la profesión en este caso. Se uh-huh. refiere a una mujer que desempeña profesionalmente el trabajo de albañilería. Perfecto. ¿Y por qué se permite esta palabra? La Fundación del Español Urgente se remite al Diccionario de la Lengua Española, donde se habla de la abeja albañila.
Ah, caray.
Un tipo de abeja uh-huh. en particular. Uh-huh. Entonces, si la palabra albañila está permitido para un tipo de abeja, se puede permitir perfectamente también para la profesión cuando la desempeña una mujer.
Exacto.
Entonces, se permiten las dos formas, la albañil o albañila.
Albañila, perfecto. Muy bien, entonces las dos son correctas, pero la que fue nominada es albañila.
Albañila, justamente porque no es tan común como la otra forma, la albañil.
Exacto.
Que también se considera correcta.
Exactamente, muy bien. ¿El siguiente punto?
Nos pedían que retomáramos un tema del que ya habíamos hablado hace muchos años aquí en esta sección y que es la denominación de algunos colectivos de animales. Uh-huh. ¿Cómo le decimos a algunos colectivos de animales? Que a veces los nombres los conocemos y otras veces los confundimos, uh-huh. en este caso. Y solo traemos algunos, posiblemente los más comunes. Es imposible abordar todos los casos en esta situación. Por ejemplo, tenemos un averío.
¿De aves? No.
De aves. ¿Sí? De aves de corral.
Ah, ok. Averío. Averío de corral.
Y con V, por supuesto, ¿no?
Claro.
Porque se corresponde con la palabra aves.
Ave.
Uh-huh. Tenemos un banco. No como institución bancaria, sino como un conjunto de peces.
Exacto. Uh-huh. Ok.
También tenemos la palabra bandada.
Bandada.
Con B. La bandada puede ser de pájaros, pero también puede ser de peces.
Ah, ¿también?
También puede ser de peces. Uh-huh. O sea, una bandada de peces está correcto, aunque no nos parezca muy lógico. Uh-huh. Pero sí es correcto. Para los peces también utilizamos la palabra cardumen.
Es lo que te iba a preguntar, uh-huh. si también, ajá.
Posiblemente okay. sea más apropiado hablar de un cardumen, lo asociamos más con peces, y una bandada lo asociamos más con pájaros.
Uh-huh. Banco también.
creo que cardumen y banco.
Sí, así
bandada es. Bandada no lo ubicaba asociado con los peces.
Así es, pero también se permite. Uh-huh. Luego está la palabra enjambre. Uh-huh. Un enjambre es un conjunto de abejas.
Claro.
También puede ser entendido un enjambre como un conjunto de personas, pero ya no estamos hablando aquí de este caso, ¿no? Uh-huh. Sino que hablamos de conjuntos de animales. Uh-huh. Una jauría. Uh-huh. Una jauría son perros mandados por el mismo perrero que levantan la casa en una montería. Esa Andale. Es toda la explicación de la palabra Andale. Jauría. Uh-huh. Perros mandados por el mismo perrero. Pero la verdad es que se interpreta también la palabra jauría como un conjunto de perros, uh-huh. aunque no estén al mando de un perrero.
Uh-huh. ¿También a los lobos, a esos grupos de lobos que
posiblemente
se llaman
jauríes? Sí, porque también son caninos, Ajá. entonces podría aplicar. O también a lo mejor les podría aplicar la palabra manada, que una también. Manada se utiliza comúnmente para los mamíferos.
Uh-huh. Uh-huh. Perfecto.
La palabra hormiguero, que se refiere a las hormigas, uh-huh. pero también hay un conjunto especial de hormigas que se llama marabunta. Pero la marabunta es una población masiva de hormigas migratorias que devoran todo lo comestible a su paso. Entonces no es cualquier conjunto de hormigas.
Exacto.
No es un hormiguero normal, sino que son esas que van de paso y van devorando todo lo que encuentran a su camino.
Marabunta.
Eso es una marabunta.
Okay.
Okay. Bueno, la palabra manada, que refiere a un rebaño pequeño de ganado o a un conjunto de animales mamíferos. Entonces, si identificamos a un animal como mamífero, bien podemos decir que varios de ellos constituyen una manada.
Uh-huh. También nosotros podríamos representar una manada, somos un grupo de personas.
Una manada de personas, si somos mamíferos.
Por
también.
Los mamíferos, ajá.
Así es. Una parvada con V.
Sí.
Parvada se escribe con V. Y se refiere al conjunto de pollos que se sacan en conjunto de una vez.
Conjunto
el grupo
pollo.
De pollos que salen de una camada de nacimiento, digamos.
Ah, ok.
Eso se le conoce como una parvada. Uh-huh. Pero también en países como México se le conoce al conjunto de las aves.
Uh-huh. ¿Solo en México?
Sí, se especifica que en países, no solo en México, en varios países, pero entre ellos México, una parvada es un conjunto de aves. Una piara es un conjunto de cerdos.
Ándale.
Piara, así como suena la palabra, sin acento, sin ninguna letra extraña. Uh-huh. Una reata, y es con E.
Reata.
No es con I, es una reata. Es la hilera de caballerías que van atadas. Uh-huh. Por extensión, como van atadas, por eso al objeto también a veces se lo denomina reata. Uh-huh. Un rebaño, ese sí es más conocido, es el conjunto de ganado.
Ajá.
Una recua.
Ándale, esa no la...
Es un conjunto de animales de carga.
Animales de carga.
Y aquí no se especifica qué animal. Siendo un animal de carga, si son varios, puede denominarse una recua. Una torada. Uh-huh. Es una manada de toros.
Ajá.
Una vacada.
¿También?
Es un conjunto del ganado vacuno.
Ajá.
Y por último, una yunta. Uh-huh. Que es un par de bueyes... O un par de mulas que sirven para la labor en el campo.
Uh-huh.
Y hay muchas más, pero esta es una pequeña lista de algunas de las maneras de denominar al conjunto de algunos animales.
Recua es una de las que no ubicaba. Recua. Torada yo lo hubiera considerado como broma, como que no como un nombre a este conjunto de animales.
Y
de
posiblemente
toros.
Una vacada también.
También, yo creí que era más como chascarrillo.
No, sí existen las palabras, torada y vacada.
Ok, entonces, averío, aves de corral, banco puede ser de peces, al que también se le puede llamar cardumen o bandada. Uh-huh. La bandada también aplica para pájaros, el enjambre para abejas, que según la expresión también podría aplicar para referirse a un grupo de personas. Uh-huh. Jauría, perros mandados por el perrero.
Sí.
Manada para todos los mamíferos o un rebaño pequeño de ganado, hormiguero, marabunta.
Marabunta con B.
Ajá. Uh-huh. O sea, hormiguero es para un grupo de hormigas, uh-huh. Pero también marabunta para hormigas, puntualmente aquellas que a su paso van acabando con todo
Así
lo comestible.
Es. Así es.
Parvada, una digamos, camada de pollos,
sí,
o bien también en algunos países un conjunto de aves.
Correcto.
Piara, conjunto de cerdos, reata, llevar, a ver, espérame. Ah, no, una hilera de caballerías
así
atadas.
Es, así es.
Rebaño, pues también hace referencia al ganado. Y bueno, las que ya mencionábamos de recua, torada, vacada y yunta.
Así es.
Excelente. Y apenas vamos al mexicanismo.
Apenas vamos. Ajá. Vamos rápido a eso, a la palabra taninole.
Taninole. ¿Ya habíamos hablado de eso o no? Tengo idea de que ya.
Habíamos hecho algunos comentarios acerca de la palabra taninole, hoy los vamos a ampliar.
Perfecto.
Un poquitito más.
Y tú tenías otra forma de decirles, ¿verdad, Diego? A ver, adelante.
En primer lugar, Jorge García Robles lo describe, dice que es una palabra que se aplica mucho en el estado de Jalisco,
uh-huh,
y lo define como una mezcla que se produce cuando se introduce la calabaza dulce o el camote en la leche y se revuelve.
Uh-huh. Mezcla de leche o camote en leche.
Leche, uh-huh, con camote o calabaza.
Uh-huh.
O calabaza dulce. Aplica, ajá, para cualquiera de los dos.
Ok, mezcla de leche con camote dulce o calabaza.
O calabaza.
Al revés, calabaza dulce.
O camote. El camote es dulce.
Ajá, tan rico.
Okay. José Moreno de Alba amplía un poco sobre esto y dice que esta palabra taninole se utiliza en el español del centro y el norte de México y dice que es un nahuatlismo, pero, ajá, no especifica cuál es la palabra de la que se origina. Nos, uh-huh, deja con esa incertidumbre, ¿no?
Uh-huh.
Taninole posiblemente sea un nahuatlismo, proviene del náhuatl, pero no nos dice cuál es la palabra. O taninoli, o vaya a saber cuál,
exacto,
sea la palabra. Ojalá haya alguna persona que pueda decirnos al respecto porque no fue encontrado. Justamente José Moreno de Alba dice que esta palabra no aparece en los diccionarios académicos de mexicanismos en, uh-huh, en este país, pero sí aparece en algunos diccionarios de regionalismos, uh-huh, en particular, y vamos a mencionar dos. Por un lado, el diccionario de Juan Palomar de Miguel, un diccionario de 1991, que sitúa la voz taninole en el campo de la repostería, e indica que es una golosina zacatecana consistente en un camote tatemado o en una calabaza cocida con leche y azúcar o con miel.
Okay.
Golosina zacatecana.
Exacto.
Así lo especifica,
exacto,
Juan Palomar de Miguel, uh-huh, en su diccionario.
Aunque de repente en los primeros comentarios que hacías, hacía alusión a que es un término utilizado en Jalisco.
Sí.
Pero bueno, somos vecinos en el caso de la región norte del estado de Zacatecas.
Sí, posiblemente aquí el autor, si encontró más palabras de Zacatecas, lo refiere a ese lugar y se olvida un poco del estado de Jalisco, pero particularmente aquí estamos mezclados, un lugar con el otro. Y por último, también refiere José Moreno de Alba a un diccionario de Peter Boyd Bowman, es un diccionario que se llama El Habla de Guanajuato,
uh-huh,
y explica que el taninole es la calabaza revuelta con leche, pero indica también que en el lenguaje de la agricultura, en Guanajuato aparentemente, el taninole es la basura o desecho del frijol.
Ah, ok.
O sea, no tiene
nada que ver con la calabaza o el camote con leche.
También se lo interpreta de esa manera, pero tiene aparte otro significado que es la basura o el desecho del frijol.
Uh-huh. Perfecto.
Son todas las explicaciones que existen, no están los diccionarios académicos.
A ver, Diego, ¿y en qué lugar decías que tiene otro nombre el taninole? ¿En Michoacán? Ajá. Manácata, en Michoacán. Ok. En el sur de Jalisco sería Mingorote.
Vaya que hay variedad en el,
sí,
en el, la denominación de este alimento.
Si te dicen, ¿quieres manácata o quieres mingorote?
Mejor no, muchas gracias.
Exacto. Como que te hacen dudar.
Sí, sí.
Muy bien, pues para nosotros es el taninole.
Así es.
Perfecto.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Como sociedad debemos ser incluyentes con las personas con discapacidad, señala experto de la UDG. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Desde el año 2000, el índice de inclusión sugirió a la sociedad que se hiciera un cambio en tres áreas: la política, la cultural y la que tiene que ver con las prácticas, a fin de fomentar la inclusión social para con las personas con discapacidad. Actualmente, debemos dar paso a este modelo, afirma Cristian Israel Huerta Solano, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
La sociedad jugó un papel importante porque precisamente este modelo social de la discapacidad hace mención de que como sociedad, y eso incluye a las instituciones y nos incluye a nosotros como personas, partes de, como agentes que vulneran o agentes que segregan al otro. Precisamente porque nosotros, por ejemplo, cuando una silla puede tener la facilidad de ser para un diestro, un zurdo, un mesabanco, solamente lo utilizamos para una persona diestra y vamos haciendo esa segregación. Y las universidades o la cultura o la sociedad no permiten que la otra persona se incluya. Entonces, este modelo precisamente permite darnos cuenta de aquellas barreras sociales que consciente o inconscientemente vamos poniendo, las cuales comienzan muchas veces con el lenguaje que utilizamos.
Huerta Solano detalló que anteriormente las personas con discapacidad eran aisladas, segregadas y confinadas al rechazo social. En la actualidad, esto no tiene por qué seguir sucediendo, ya que es una severa violación a sus derechos humanos.
Precisamente porque el modelo anterior, que era un modelo de integración, las personas estaban ahí, pero nada más. Y en el modelo de inclusión se busca que las personas estén, participen y sean ellas como parte de la sociedad en este momento. También, bueno, yo creo que a veces, muchas veces precisamente el trato, al tratar de ser distinto, precisamente hace que la persona se sienta incómoda, ¿no? Por ejemplo, cuando se acercamos a alguien y como esa precisión de le digo ciego, le digo sordo o le digo persona con discapacidad, yo creo que lo más adecuado y lo que siempre se pide es que se le llame a la persona y se le pregunte cómo te llamas, ¿no? Nosotros cuando nos acercamos a otro y no lo conocemos, siempre le preguntamos cómo se llama. Y muchas personas con discapacidad, lo primero que piden es, pues, pregúntame cómo me llamo, ¿no? O sea, dirígete a mí, en caso de que tenga un cuidador, es dirígete a la persona.
El experto detalló que no debemos lamentar ni minimizar la capacidad de las personas, sino que tenemos que ser empáticos e incluyentes en todos los contextos, ya sean culturales, sociales, educativos, etcétera.
Porque muchas veces, inclusive en las escuelas, decimos, ay, pobrecito, no se puede mover, o ay, pobrecito. Todo este tipo de prácticas llevan a incomodar a la persona. Entonces, lo más adecuado siempre es preguntarle cómo quieres que se te trate, cómo quieres que se te incluya, cómo quieres que me dirija a ti, en qué actividades quieres o no quieres participar. De entrada, bueno, le estamos dando a la persona la oportunidad de que sea. Va a haber quien nos diga, bueno, no importa cómo me digas, o habrá quien le guste que se le trate con mayor respeto, o hay quien le da igual cómo se le trate. Entonces siempre es preguntar hacia el otro y bueno, utilizar un lenguaje, lo más adecuado posible en el sentido del buen trato hacia el otro. Es decir, lo que yo no haría a una persona sin discapacidad evidente, pues tampoco se lo haría a una persona con una discapacidad evidente.
El entrevistado concluyó mencionando que pese a que existen reglamentos y leyes que protegen a las personas con discapacidad, estos no siempre son del todo aplicados o dados a conocer. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por esto que nos compartes, pues definitivamente, ¿no? Aunque puede parecer obvio, hay mucha gente que no lo ve de esa manera, ya sea que desconoce o que simplemente no le interesa. Y pues sí, es importante hacer este tipo de recomendaciones, tenerlas presentes. Y pues bueno, no, muchas veces no sabemos, por ejemplo, cómo tratar o cómo atender a personas invidentes. Creo que la palabra sería atender o apoyar cuando lo requieren. Y pues tan fácil como decir, no, a ver, ¿cómo le ayudo? Usted explíqueme. Y sí, son personas en todas sus facultades, digo, no tendrán tal vez el sentido de la vista, algunos no escuchan, etcétera, pero por supuesto que debe haber un trato digno hacia esas personas y
Si no sabemos, pues hay que aprender a preguntar también.
Incluso el especialista lo mencionaba, que hay dos tipos de personas. Las que se animan a preguntar, les dicen en qué le ayudamos, etcétera, y las que no se animan, pero a la vez tampoco hacen nada, sino uh-huh. que caen como en ese morbo, etcétera. Mencionar además que clínicamente se puede tratar o denominar como enfermedad algunas discapacidades, pero solamente clínicamente. Uh-huh. Una persona que es invidente no está enferma. Uh-huh. Entonces, una persona que está sorda, etcétera. Son precisiones que hace en este caso el experto y que de alguna forma pues también invitan a la sociedad a ser incluyentes, porque pues este modelo ya hace 20 años que se dio a conocer y de alguna forma pues aún sigue habiendo tabúes, sigue habiendo discriminación, etcétera, y pues no, o sea, todos tenemos derechos y hay que hacerlos valer.
Así es. Fíjate que lamentablemente se presentó este asunto de la cuarentena. Estábamos empezando, tuvimos la primera emisión de un programa que se llama Inclusión y Discapacidad. La conducción pues corre a cargo de Harvey Palacios, un joven colombiano que está de intercambio aquí en Cunorte, y de una colotlense, de Norma Márquez. Tuvieron su primera emisión. Pintaba muy interesante esta propuesta porque precisamente pues cumpliría con esta manera de educarnos, de orientarnos en materia de inclusión y discapacidad, pero además conocer derechos, ¿no? En fin, y pues solo se pudo hacer una emisión y viene esta indicación de cuarentena. El asunto es que no tenemos claro cuándo podemos retomar. Y pues vamos a ver si cuando se pueda volver a la normalidad en cuanto a nuestra forma de vida, pues podamos todavía contar aquí con la presencia de Harvey, porque bueno, como estudiante tiene una fecha para irse. Y pues de cualquier manera esperamos que Norma Márquez nos siga apoyando, porque sí es muy, muy importante, yo creo que fundamental que sepamos cómo debemos manejarnos en este tipo de situaciones para tratar dignamente a una persona y poder ayudarle de la mejor manera cuando se requiera el apoyo.
Así es, nos hace falta educación en ese sentido, porque pues a fin de cuentas solamente las personas que tienen una discapacidad pues terminan sabiendo lo difícil, lo duro que puede ser, incluso a veces el rechazo social, etcétera. Entonces sí, infundado. Nos hace falta, uh-huh. exactamente, nos hace falta ser más incluyentes y por supuesto más empáticos.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo, y es así como nos despedimos, agradeciéndoles su sintonía, que se hayan dejado acompañar por nosotros. Les invitamos a que sigan con nuestra programación en Radio Universidad. Tenemos mucho material que se comparte a lo largo del día sobre el coronavirus COVID-19, así que bueno, pues hay que seguir pendientes de cómo va transcurriendo esta situación y también para que disfruten de nuestros espacios habituales, aunque dadas las medidas que nos han indicado, pues tenemos que estar retransmitiendo, pero por supuesto que acompañamos, y para quienes no han podido escuchar algunas emisiones, pues también hay orientación sobre temas diversos. Gracias a todos, hasta mañana en vivo en la emisión matutina de Señal Informativa Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.